contigo.
Presentamos a continuación nuestro boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 63 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.292. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19, al no reportar nuevas muertes a pesar de lo abrupto del rebrote. Otros datos en el reporte son los siguientes: 634 casos positivos activos, 1.544 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, un paciente en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y en la ciudad de Holguín, una familia opositora fue acosada en la madrugada y durante todo el día 13 de agosto. Se trata de la activista Maidolis Leiva Portelles, quien precisó a Radio Martí que en su vivienda, blanco de un acto de repudio llevado a cabo por efectivos policiales e individuos a su servicio, se encontraban además sus hijos, también integrantes de la disidencia.
El 12, sobre las 12 y pico, porque cuando yo fui a poner el candado a la reja, me percató de que teníamos la vivienda sediada, ¿verdad? Que habían varios grupos de respuesta rápida, oficiales del MININ. Y entonces, ya cuando ellos se dejaron ver, que se dieron cuenta, que uno los vio, pues ya empezó lo que fue la provocación. Y entonces tocaban fuertemente aquí lo que es la ventana y la puerta de mi vivienda. Nosotros, todo el mundo sabe por aquí que nosotros dormimos todos en la sala, porque mi casa está en derrumbe. Del 13, amanecer el 13, ellos empezaron a dar fuertes golpes en la ventana y la puerta. Y entonces se iban corriendo y hacía intervalos. De manera que las personas aquí no pudimos dormir. Los niños estaban aterrorizados, muchas ofensas, amenazas, cosas que siempre ellos están haciendo. La vivienda estuvo sellada simplemente hasta la 1 de la tarde más o menos. Pues. Y a las 9 de la noche, a la hora de los aplausos, hicieron un acto de repudio. Ellos lo que hacen, como ellos saben, yo no lo grabo y lo sube. Nada más le daban vivas al dictador. Entonces, estuvimos cerrados la puerta y la ventana. Estuvo la vivienda asediada fuertemente.
Y un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos sugiere que ante el acuerdo firmado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el presidente Donald Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz. Bricio Segovia, de La Voz de América, tiene el informe.
El presidente se suma un punto más en política exterior y además también controversial, porque el mismo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, ha dicho que el presidente Donald Trump es merecedor del Premio Nobel de la Paz, algo a lo que el mandatario ya ha hecho alusión en más de una ocasión, asegurando que está puesto y comprometido a ser nominado a ese premio. ¿Pero en qué consiste el acuerdo que ha firmado en esta jornada? Bueno, pues así lo explicaban.
Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania. Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales.
Y Estados Unidos está siguiendo la situación en Bielorrusia después de las disputadas elecciones del fin de semana pasado y luego de una represión de las protestas, dijo el sábado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Seguimos la situación de cerca, dijo textualmente en una conferencia de prensa durante una visita a Varsovia después de paradas en la República Checa, Austria y Eslovaquia. Eslovenia durante un viaje regional centrado en la seguridad cibernética y energética. El ingeniero Toma Dariaga en los controles y este servidor Paul Sveire en la voz informativa. Los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Aquí tenemos como nuestro primer entrevistado de la tarde, y es nada más y nada menos que la señora Lucinda González Gómez, esposa de un preso político muy digno y muy rebelde, que lo condenaron a 3 años y medio, y hace un año que su esposa no lo puede visitar. Aquí estamos, el que les habla, Santiago Álvarez, Orlando González, director de la Fundación, y Carlos Santana, que nos dirige el programa. Bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes.
Mira, estamos tratando hace algunos días de comunicarnos con usted, porque sabemos por las redes sociales la situación tan precaria que está ocurriendo con su esposo, un preso político, un hombre digno, nuestro amigo Silverio Portal Contreras, y queríamos de primera mano saber de usted qué está pasando con él. ¿Cuáles son? Sabemos de antemano que con todos los presos políticos pasa lo mismo, pero queremos de primera mano que usted le diga al resto del pueblo de Cuba y a todos los que sintonizan nuestra emisora, ¿qué está pasando específicamente con su esposo?
Silverio Portal, tengo entendido que está incomunicado hace más de un año, ¿eso es así, señora?
Silverio Portal Contreras lo detuvieron el 25 de abril del 1916. Lo detienen y lo sueltan, y en marzo del 2018 lo vuelven a coger, y ahí lo sancionan un juicio sumarísimo y le echan 4 años y lo llevan para la prisión de aquí, de Guarao. Entonces, desde el 7 de febrero yo no veo a Silveiro. Yo estoy exigiéndole al gobierno castrocomunista que quiero fe de vida de mi esposo, ya que él ha sufrido varias isquemias transitorias. Desde el 23 de abril la presión no le baja de 170 en adelante. Según me dice un reo, de que el día 8 de este mes fue a verlo una fiscal militar, no sé con qué objetivo, porque Silveiro no es militar, nunca ha sido militar, a decirle que sus familiares no dieran más queja, que él no iba a salir de la prisión hasta que no cumpla la sentencia o muera. Así fue como me dijo el reo, y que tenía el teléfono quitado por un año. Violación que a mi esposo todos los derechos del recluso se lo han denegado. Todos.
¿Y cuál es su condición médica?
Bueno, mira, él ha tenido bastante poca atención médica. Los medicamentos que él toma es porque los llevo yo a la prisión. Y ese falso médico que el 29 de junio me dijo que mi esposo no tenía problema del corazón y me devolvió la vigosina, que eso le está trayendo graves problemas a Silveiro porque no le llega el oxígeno al cerebro producto a la falta de medicamentos para el corazón. Entonces, ese falso médico le dio el nombre a Silveiro, y cuando yo busco y salgo a buscar ese medicamento, porque tiene un nombre largo, no recuerdo bien el nombre científico, lo que le dan a Silveiro resulta ser que era la benadrilina. O sea, están intentando matar a Silveiro. Evidentemente están intentando matar a Silveiro.
Tenemos entendido de que él le dieron 2 derrames cerebrales, una trombosis que le paralizó el lado izquierdo y lo dejó sin hablar. Y tiene severos problemas de hipertensión.
Sí mismo es. Silveiro, le dio a los casi 3 meses, 2 meses y medio de estar presa, Silveiro le dio una trombosis que le dejó el lado izquierdo paralizado, y de ahí le dieron dos infartos cerebrales pequeños, según me informó el médico del combinado del Este, que a Silveiro le dio dos infartos pequeños. Y eso es muy preocupante. Después le cayeron el día 20 de mayo de este año, le cayeron a golpe, y este supuesto médico me dice que Silveiro tenía un tumor en el lobo izquierdo. Ahí tuvimos una fuerte discusión y le dije que nada de lo que ellos me decían, yo lo creía. El 10 de junio, de julio, me llama Silveiro, o sea, obligan a Silveiro a que me llamen después que no le dan el teléfono. Le dicen a Silveiro que me llame para ponerme una oficial que me comunica que habían acabado de llevar a Silveiro al Santo Ferrer para que el oftalmólogo lo viera y que este diagnosticó que debido a las isquemias transitorias que está sufriendo Silveiro, se está quedando ciego de los dos ojos. También esto para mí es chocante porque no entiendo. Primero me decían que era un tumor y ahora me dice que debido a las isquemias es que él se está quedando ciego. No creo nada de lo que me dice nadie que tenga que ver con el régimen cubano.
Según la denuncia que veo por Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia el año pasado, su esposo tiene 57 años de edad y el delito que cometió es desorden público y desacatos a la figura de Fidel y Raúl Castro. Pero escuchen esto, el desorden público es que se paró en un parque con una bandera americana.
Él llevaba un proyecto que se llamaba No Más Muerte en Cuba por Derrumbe. Ese proyecto él lo tuvo por 6 meses hasta que cayó preso, porque aló bastante gente, porque La Habana Vieja está llena de casas en mal estado. Solamente se dedican a reparar los edificios que tengan que ver con el turismo. Y entonces los pobladores, el pueblo de La Habana Vieja tiene todos sus edificios, sus casas en ruinas. Y entonces llevó este proyecto para evitar que haya muertes en Cuba por derrumbe. Ese día, que fue un 25 de abril, él estaba en el Parque Central y allí habían más de 130 personas con él. Allí la policía política y la uniformada lo rodearon y lo atacaron severamente, lo golpearon y le rompieron hasta la boca. Esto sucedió en el 2018, cuando ya lo vuelven a coger preso y ya lo dejan definitivo hasta el momento.
Esta denuncia que usted está haciendo es sumamente importante porque sabemos que ustedes han presentado apelaciones al Tribunal Provincial de La Habana, han hecho peticiones, pero nadie le ha dado respuesta. Y si las cosas siguen como están, su esposo, el prisionero político de conciencia, Silverio Portal Contreras, se muere en la cárcel.
La única respuesta que hemos tenido a una petición de la extrapenal y se la desnegaron. Pedimos una revisión de causa, se la desnegaron. O sea, no he tenido respuesta ya hace ya más de 60 días. No hemos tenido respuesta. Fui a Fiscalía General de la República, entregué también un documento que me hizo el abogado, no he tenido respuesta. Fuimos al Ministerio de Justicia a entregar un documento al Ministro de Justicia, no hemos tenido respuesta. O sea, hemos ido por canales para que mañana no digan que nosotros, no como familiar, no hemos ido a los canales pertinentes.
Bueno, señora, ha sido un placer tenerla con ustedes, muy informativo, y nos mantendremos en contacto con usted para en el futuro poder darle seguimiento al caso. Mientras tanto, la felicitamos por su actitud y a su esposo lo admiramos como lo que es, como un verdadero patriota.
Gracias a ustedes por la difusión que le dan, no solamente a Silveiro, a todos los presos políticos. De verdad que ustedes merecen la bendición de Dios todos los días por el lindo trabajo que están haciendo como patriotas que son también, porque ustedes son Sánchez de Cuba también.
Muchas gracias, que Dios me la bendiga.
Igualmente, hermano, igualmente.
Y continuamos nuestro programa. Esta vez tenemos una voz muy frecuente en este programa, Se trata del señor Agustín Figueroa Galindo, ex seminarista y director del proyecto Vicente Méndez. Agustín, un gran luchador, un hombre que siempre está diciendo la verdad al aire para que lo sepa todo el mundo sin esconderse de nadie. Bienvenido a nuestro programa, Agustín.
Bienvenido, hermano. Un fuerte abrazo para los tres y para todos los hermanos de la Fundación Rescate Jurídico y para todos los hermanos del exilio y las personas que nos oyen en este momento.
Bueno, ¿qué nos puede decir la situación general allá? Los transportes, el abastecimiento, el coronavirus.
Bueno, ahora hay tantas cosas para poder hablarle. Es infinito lo que tenemos para poder hablar. Realmente hoy yo pude ver que las tiendas amanecen repletas, las personas, independientemente que el régimen pone toque de queda, le quiten transporte público, todo lo contrario, las personas están durmiendo fuera de las tiendas, tirados en las aceras, tirados en las calles, es desespero total. Hoy en la Comercial de Alta Habana había más, cerca de 800 o 900, cerca de 1000 personas durmiendo de la noche, 12 de la noche, violando el toque de queda. Las personas están desesperadas solamente para comprar champú, para comprar pasta dental y para comprar desodorante, y dos por persona. Es horrible la situación que se está viviendo en este momento en Cuba, el desespero del pueblo cubano es horrible. Yo no sé cómo mismo hacen esas colas, cómo ya no se atreven de unirse en masa y salir a la calle.
Pero esto es peligroso, Galindo, porque hay eventos ahora de transmisión local en La Habana, en Mariel, en Artemisa, Baracoa, en prácticamente todas las partes de Cuba, en Villa Clara, Camajuaní, en La Habana del Este, en La Lisa, en La Playa, en Marianao. ¿Qué es lo que se sabe de lo que está pasando? Porque los datos que está dando el gobierno, tú mismo lo has dicho en este programa, no se les puede creer.
Por supuesto, es una gran mentira. El señor ese que están usando para que salga a los medios de difusión masiva es un gran mentiroso, está completamente manipulado por el servicio de inteligencia castrista y él está dando noticias falsas. La situación es horrible. El COVID-19, yo estoy seguro que está destruyendo gran parte de la población cubana, pero el pueblo tiene que salir a las calles. Si el pueblo no sale a buscar los alimentos y hacer su personal, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo comen? Y todavía salió hace poco el señor Puestas de Umi, el Díaz-Canel Bermúdez, diciendo que el rebrote es culpa del pueblo cubano. No es culpa del pueblo cubano, es culpa de la ineficiencia de ellos que no han podido resolver el problema este a la situación en estos momentos al pueblo. Ellos son los únicos responsables de que haya rebrote y que hayan la cantidad de fallecidos que hayan en Cuba y la cantidad de personas infectadas. Son ellos, no es el pueblo.
No, pero
se encuentra desesperado.
Él tuvo una alocución de la que él hace a menudo y dijo así descaradamente ante el pueblo y el mundo, dijo, los precios en las tiendas tienen que ser altos, que compren que pueda, y el que no pueda, resuélvalo como pueda, así mismo, en esa redundancia. Es decir, que a ellos no les interesa en lo más mínimo, ni el coronavirus, ni que resuelvan los problemas del pueblo. Ellos están ahí por el dedo puesto para hacer daño y para mantener el poder, porque en realidad no le interesa lo que pueda pasar con el pueblo.
Realmente él se encuentra confiado porque tiene el ejército viviendo bien, tiene el ejército como, tiene la seguridad del Estado como, tiene a toda esa empresa grande de abusadores y que reprime al pueblo a su favor. Hace poco estaban en las calles, en los medios de difusión masiva, enseñando las avispas negras, los boinas rojas, cómo entrenan. O sea, ellos están en un momento de desespero tal que ellos están diciendo bien claro, por las imágenes de la televisión cubana, por todos los medios de difusión masiva, que si el pueblo se atreve a protestar, los van a arrasar. Ellos así, por eso es que hablan de esa forma tan despótica, por eso es que pueden hablar así, de esa forma, decir así frente a los medios de difusión masiva, que quien pueda, pueda, y que no, también, como diciendo, no nos interesa, salgan
así,
y prueben.
Una cosa, aquí nos llega noticia constantemente de que en las colas y dentro de las tiendas de abastecimiento de cualquier cosa, todo es lo mismo, que a veces la desesperación es tal que los mismos clientes que van a tratar de comprar algo terminan físicamente atacándose uno a otro. Y lo que yo no me explico es por qué, si eso es culpa de la dictadura, en vez de atacarse uno a otro, porque la comida no alcanza para todo el mundo. ¿Por qué no le protestan a los que están allí, a los que los están cuidando, a la seguridad del Estado que los mantiene a raya? Está bueno que sigan azotando a la población y abusando de todo el mundo. No importa su posición política, su raza, su sexo, ellos acaban con todo.
Esta semana, hace unos días, arrestaron a Yuri Roca y a otro opositor porque tuvieron los pantalones de reclamar dentro de la misma tienda. Y eso es lo que debe seguir el pueblo. No apoyar al régimen, sino apoyar a este tipo de hombres que tienen los pantalones para reclamar el derecho que debería reclamarle el resto de las personas. Porque la hambruna no es culpa de los políticos, no es del bloqueo. La culpa es del régimen, que no le da la gana resolver el problema para que ustedes sigan pensando en cómo comer y no en cómo liberar a Cuba.
Ellos no dan oportunidad de nada. Siguen con lo mismo. Nadie sabe lo que está pasando realmente con el coronavirus. Pero ¿para qué preocuparse del coronavirus si lo más grave que hay en Cuba es el castrovirus, que todavía después de 60 años sigue allí?
Muy claro, muy cierto lo que han dicho ustedes dos, hermanos. Hay una situación que no se entiende, es un fenómeno social lo que está sucediendo en Cuba. El pueblo se está atacando entre él, el pueblo está fajándose entre él en las colas. El pueblo se encuentra desesperado y no pueden causar su camino a buscar quiénes son los verdaderos culpables, sabiendo bien que ellos lo saben en su interior, porque el pueblo conoce que todo este déficit, toda esta desgracia que no ha caído es culpa del castrocomunismo. Pero existe un fenómeno, algo que los aguanta. Es increíble, hoy en las colas las personas hablaban, no, porque es que si todos se tiran, yo me tiro también. Ya la gente está desesperada, lo que no hay es un impulso. Yo le digo a usted, y se lo digo así para que el mundo entero lo oiga, si en Cuba salen más de 200 cubanos a la calle, millones de personas lo seguirán, porque es lo que se habla en todas las colas, en todas las tiendas. Pero es que yo solo no puedo, estoy desesperado, yo quiero que el pueblo salga para las calles, ya esto es imposible, eso lo comenta la mayoría de la población. Si salen, yo salgo. Y ya no se esconden para hablarlo.
Eso es lo que tiene que hacer. Mientras salgan a protestar un Yuri, un Agustín Galindo, cualquier opositor, uno lo coge preso. Pero si todo el mundo en la tienda le sigue el pie, entonces no lo puede coger preso a todos.
Mira.
Entonces eso es la vacuna en contra del castrovirus.
Mira, algo que sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo y nos lacera el alma. Otro compatriota más muere en una huelga de hambre. Es lamentable que nuestra generación, esta generación de jóvenes, se esté muriendo como forma de protesta. Yo preferiría morir fusilado por esos esbirros o morir en la lucha por la causa. Es una pena muriendo los jóvenes como protesta y el mundo en silencio y el resto del pueblo callado y en silencio. De verdad, sinceramente, eso me tiene muy enojado, que siguen muriendo nuestros héroes ahí y nuestros hermanos de forma miserable, sin que ellos tengan un poco de piedad, que es lo que un gobierno debe proteger a su pueblo, incluso a los que piensan diferente. Y yo veo que la gente, la impunidad que hay contra eso, deberían morir en vez de hambre, deberían morir tratando de luchar por arrancarlo al precio que sea.
Por eso le explicaba, señor Landi, hay una situación muy extraña, es como un fenómeno social. El pueblo nos acaba de causar qué es lo que necesita. El pueblo no entiende todavía qué es lo que debe hacer, sabiendo bien que los culpables son la dictadura, el castrocomunismo, que son los que se lo han robado todo, han llevado a este país a la quiebra económica, el desespero este, que ahora lo están justificando con el COVID-19. De todas formas, esto venía. Toda esta situación venía, porque ya los antiguos oligarcas, los delincuentes mayores, la mafia se retiró con todos sus millones y los tiene en bancos internacionales, solamente es 1%, que para que invirtieran en el país, eso no alcanza, esto venía. Lo que en realidad nos tenemos que basar es que como el pueblo no encausa los cañones contra ellos, es una triste realidad que hay en el mar muriendo en huelga de hambre, los demás callados. Es triste, triste esto que está sucediendo. Es preferible ya que nos asesinen en las calles, que seguir muriendo en las casas, unos en silencio, otros en huelga de hambre, otros en las prisiones. De verdad que ya la situación es desesperante. Es algo que no se entiende, cómo el cubano sigue arrodillado ante tanta maldad, tanta injusticia, tanta hambre. Ya el régimen no se mide, inclusive como mismo usted lo dijo ahorita. El señor Postardeo lo dijo, quien pueda comprar bien y el que no también. a ellos no les interesa. ¿Hasta dónde el cubano va a aguantar ya el abuso, la falta de respeto de los tiranosaurios? ¿Esto hasta cuándo? Es realmente inconcebible que el pueblo no acabe de causar y enfilar hacia las calles. Es increíble lo que sucede en Cuba. No ha sucedido en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo, porque el pueblo conoce, disculpe, señor Santiago, que los culpables es el régimen.
Eso es verdad. Eso es verdad. Y el pueblo tiene que darse cuenta que el único camino para salir del atolladero donde llevan 60 años es la rebelión. Hay que salir a destruir el orden público de la dictadura.
Es bochornoso lo que está sucediendo. Usted sabe lo que es. Yo tengo un hijo menor de edad. Ese joven se encuentra en la casa oyendo a los aldeanos. Yo no me encontraba ni mi esposa porque habíamos salido a buscar alimentos y los vecinos sean capaces de delatarlo. Y venir la policía a la casa a decir que baje el equipo cuando está oyendo la música. Fíjese, lo que hace el pueblo cubano, lo que hacen los vecinos todavía, delatar a un menor de edad. Y sin embargo, sus hijos, su familia, sus esposas, están muriendo de hambre, mal vestidas, viviendo en la total miseria. Y son capaces de hacer eso, Dios mío. En vez de enfilar su lucha y decir basta ya de opresión, basta ya de abuso, prefieren delatarle al régimen por prebenda. Es increíble, es bochornoso a dónde llega el pueblo cubano. Y yo como parte del pueblo cubano, pero yo me inmiscuyo dentro del pueblo cubano. Pero sí, no me la rodillo a la tiranía. Y me da vergüenza ver esa situación que está sucediendo en mi Cuba. Y no la quisiera para que mis hijos crecieran en esto. Por eso estoy que decidirlo ya. Este es el ahora o el nunca para el comunismo en Cuba. Es hora que el pueblo cubano ya rompa las cadenas y decida qué hacer. No se puede seguir soportando.
Galindo, no sé si tú estás al tanto de algo que pasó en Morón hace muy poco. El pueblo se botó para la calle respaldando a una familia que perdió la vivienda y tienen un niño de meses que está enfermo. Y en la principal vía ahí de Morón, la gente se tiraron y respaldaron a esta familia.
Sí, sí, en las redes sociales he podido leer sobre esa situación. E inclusive hay varios casos acá en La Habana, en diferentes lugares donde la gente ha protestado, pero protestan ínfimamente, protestan poca gente. El pueblo tiene que enfilar a salir por mire a la calle. Es un empezar, y le digo que es un empezar, que el régimen no termina. Yo pienso que al año que viene el régimen, si sigue así, no llega. Porque el pueblo está aguantado, pero ya se ven ciertos destellos de rebeldía. Se ven ciertos destellos, sí, sobre el caso allá en Matanza lo leí, y sobre casos acá en La Habana y en todo el país está sucediendo eso. Hay destellos, pero separados. Falta lo que es una explosión social, donde sean más de 200, 300, 500 personas. Yo le digo que sería la llama de la libertad. Así es lo que sucede en Cuba y debe llegar, porque ya, peor que esto, no le puede pasar más nada al pueblo, ya que lo fusilen por caso.
Bueno, en Moa también hubo una protesta. Dicen que unas 50 personas se concentraron frente al gobierno municipal para protestar por las largas colas y el insumo de alimentos.
Bueno, es verdad que de vez en cuando se ven las rebeliones en pequeños grupos y cada día más grandes, que incluso no permiten que se lleven presos algunos de los ciudadanos. Eso es un paso muy bueno. Y eso demuestra que la rebelión real y total está cerca.
No, le digo más, la policía que ellos ponen a controlar en las tiendas no tiene cómo explicarle al pueblo la situación creada. Le dicen, no, es que no pueden dar más turnos, dan 100 por día y fuera de la tienda. Imagínense que hay 800, 900 mil personas. Imagínense de forma la gente empieza a gritarle cosas, porque eso lo he vivido. La policía y diciendo, no, porque no es culpa mía, pero y la gente reclamando, pero ¿de quién es la culpa? Si no de usted es lo que representa la ley aquí, representa al gobierno, y ellos diciéndole, pero es que no puedo, yo no sé, son 100 turnos lo que me permiten dar. No. Ellos, la situación está tétrica. Si el régimen no resuelve esta situación, yo le digo que el año que viene no llega. Son pocas las explosiones, pero son ya en diferentes lugares de Cuba, ya a nivel nacional.
Galindo, tú eres enfermero. Para el cubano que te está escuchando ahora, tú seguro que tienes amigos enfermeros, médicos, gente que trabaja en los hospitales. ¿Qué tú le dirías a ese pueblo que te escucha atendiendo a este rebrote de coronavirus que hay y de lo que está pasando en Cuba, que la información es bien confusa?
Bueno, yo le diría que ya para Cuba es hora que tienen que entender que el único culpable de que el COVID-19 existe en Cuba es el régimen. Ellos son los únicos culpables. Los centros de aislamiento están en condiciones deplorables, ahí no se puede ir. No tienen medicamento ninguno, no tienen medios ninguno para poder frenar este virus. No tienen ni siquiera bien preparado una alimentación para llevar a cada domicilio, ni siquiera a cada reparto, ni siquiera a cada municipio. O sea, como enfermero le digo que caer en un hospital actualmente es prácticamente pedir que te asesinen.
Mira,
no tienen nada.
No hay nada para el pueblo, pero sí para la dictadura y los que mantienen el poder y la cúpula del poder de la dictadura. Hace unos días salió en las redes sociales una foto del cangrejo, el nieto de Raúl, con unos peloteros, un yate privado de ellos, cuando el pueblo no tiene ni gasolina para moverse con un carro.
Es que es terrible, es realmente abusivo. Le han quitado el servicio público, el servicio de ónibus a la población. Señora, no es quitarle el servicio único a la población, no. Es ponerle ómnibus, que cada persona vaya sentada en el ómnibus con distanciamiento social, no es retirárselo. Porque el Ministerio del Interior, la FARC, la CTC, la JC, todas esas instancias gubernamentales, todos tienen carro en que moverse. Y el pueblo le han retirado el servicio público. No es retirárselo, es ponerle más ómnibus a la población para que cada persona no tenga que montarse en la guagua esa aglomerada de personas para que la enfermedad no siga avanzando. Sin embargo, ellos le retiran a la población el servicio público y no retiran sus ómnibus para los militares que van con aire acondicionado, los soldados a sus unidades militares y todos los jefes en carros modernos. Es increíble, el Consejo de Estado, el Buró Político, es increíble, increíble, increíble lo que han hecho con la población cubana. No es quitarle transporte, no es ponerle transporte para que las personas no se aglomeren en las paradas.
Agustín, ha sido un placer tenerte con nosotros, informar a tus compatriotas de Cuba y del exilio de la situación que está por los alrededores tuyos.
Muchas gracias por esta oportunidad que me dan ustedes y para mí es un alivio, que es como si ustedes me pusieran en la mano aquí. En la mano aquí es un misil en las manos, es oírlo por esta emisora, es poder compartir este espacio con ustedes, poder denunciar al mundo entero el abuso de la tiranía contra el pueblo cubano. Esto es un misil lo que ustedes me ponen en la mano. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Entramos en la segunda media hora y final del programa. Buenas tardes, reiterada, Santiago.
Buenas tardes, seguimos en el aire el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y ahora tenemos a nuestra invitada de lujo, nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello, gran economista, luchadora incansable por la democracia en Cuba y uno de los cuatro de la patria de todos. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Ya estaba extrañando que no hacía el programa con ustedes.
Bueno, pues aquí te tenemos y verdaderamente nosotros lo hemos extrañado también, pero nuevamente estamos en vivo contigo y queremos que nos hable de lo que tú quieras, que siempre tú das en la cabeza el clavo. Adelante.
Bueno, primero te voy a recordar que esta semana fue el cumpleaños de la piedra. Y como es lógico, tú sabes que la seguridad del Estado no pierde un momento para poder acosar a los disidentes, pues casi la mayoría de los disidentes que todavía están activos, que están en la calle, etcétera, pues fueron sitiados para no permitirles salir de la casa. O sea que el día del cumpleaños de la piedra, las calles son de los revolucionarios. Los que no son revolucionarios no pueden pisar la calle ese día. Pues así, prácticamente transcurrió la semana con esa situación, y aquí en La Habana, con el malestar de las personas de haber vuelto para atrás con la situación de el virus chino. Mira, cuando el virus chino dejó de atacar tanto a La Habana, nunca llegó a cero. O sea, que al parecer, con la situación económica que tiene el país, en otras provincias, bueno, pues se esperó que pasaran 10, 12 días sin que hubiera ningún caso, pero aquí no. Aquí se abrió la ciudad porque se va mucho poder utilizar el aeropuerto José Martí y empezar a traer extranjeros para turismo, que sabes que es de lo que más vive la dictadura, de las remesas, del turismo, porque de producción nada. Aquí la palabra producción se borró del diccionario. Entonces, bueno, pues ellos pensaban traer el turismo y producto de eso, pues, agilizaron el hecho de abrir las puertas de La Habana, y la gente tomó eso como un relajamiento, aunque nada más que se llegó a la primera fase, tomó eso como un relajamiento y todo el mundo andaba en la calle sin nasobuco, se hacían fiestas, la gente se iba para la playa, etcétera, etcétera, y trajo como consecuencia que volviera a surgir el brote del virus chino, que como sabes no tiene cara, no descuida a nadie porque cualquiera puede ser de su cuidado, y por consiguiente pues atemorizaron de nuevo a la población con el hecho de que los casos casi alcanzaron 100 en un día.
Revisando las informaciones, Marta, hemos visto que en las afueras de La Habana han puesto puntos de control.
Pero además de esto que han hecho, han tomado restricciones en el transporte, pero sin embargo están trasladando a nacionales, porque no hay turismo internacional, hacia el polo turístico de Varadero. ¿Cómo es esto, Marta?
Sí, efectivamente, a Varadero y a otros polos turísticos para el turismo nacional, pero sí hay un poquitico de turismo internacional en Los Cayos. Y el turismo nacional en los polos, eso, y son gente que tú te preguntas, ¿cómo es posible que un cubano de a pie tenga 150, 200 CUC para pagar un día una habitación en un hotel? Entonces te das cuenta por qué la dictadura quiere exprimir a los cubanos y sacarle todos los dólares que les quedan, porque indiscutiblemente, si son capaces algunos cubanos de tener 150, 200 dólares para una habitación un día, perdón, CUC para una habitación un día, pues tienen dólares. Y los están exprimiendo y tratando de sacarle los dólares por todos los medios, porque lo que necesita en estos momentos el régimen es tener divisa fuerte para poder comprar, porque no tienen divisa fuerte. Y eso es lo que lo está haciendo sumamente peligroso.
Y esas divisas fuertes son muy necesarias para que los directores de la dictadura, como el cangrejo, el llamado presidente, el llamado primer ministro y todo eso, tengan yate, tengan carros de lujo, tengan de todo, mientras el pueblo sigue sin nada.
Marta, Santiago, pero hay que decir esto, no solo que ellos tengan, sino la vida que se dan los hijos de cada uno de ellos. Los hijos del actual presidente, bueno, se dan una señora vida de viaje continuo, son músicos los dos, y viven, vaya, tremendamente bien. Igual que han vivido los hijos de los Castro y los nietos, y toda la familia de los Castro ha vivido muy bien siempre. Pero ahora, en estos momentos, el poco dinerito que entra hay que dárselo a la familia real. Ajá. Y además a los ministros, a los primeros ministros, todo eso para que puedan estar estimulados con sus hijos y sus nietos y los puedan llevar por el camino correcto del capitalismo.
Así, la mafia cubana.
Marta, y una cosa también que se ve a la vista, están restringiendo todo tipo de derechos del pueblo y las remesas es solo para ellos. Incluso han dado muestra en estos últimos días de la preparación que tienen los nuevos avispas negras. E incluso han puesto el jefe de lo que es K9, que es lo que viene siendo los perros de la policía, entrenados para atacar al pueblo. Y otra cosa que han hecho es recurrir otra vez a los retirados, a los viejos que ya estaban en la casa sin hacer otra cosa que esperar la muerte, lo han reactivado para vigilar las colas. Es decir, que ellos tienen estrategias muy, muy científicas y muy buenas para reprimir al pueblo.
Bueno, yo no creo que sean tan científicas, López. Son eficientes las estrategias que tienen, porque, mira, tú en estos momentos no puedes salir a la calle y encontrarte a nadie que venda algo en la calle, porque todo el mundo lo hace con mucho sigilo y sobre todo con mucho miedo. Las personas que se acostumbraban por el barrio, que siempre en todos los barrios ha habido, a vender el pedacito de carne de res, a vender chorizo, bueno, cualquier cosa que pudieran vender por debajo del tapete, un poquitico más caro, pero en la puerta de tu casa, esa gente en estos momentos tiene terror. ¿Por qué? Porque la dictadura se ha encargado en el noticiero de televisión de las 8 de la noche, de diariamente, día por día, ellos ponen algún caso, algún suceso que esté vinculado a los hechos económicos ilícitos, al acaparamiento, etcétera, para de esta forma mantener amedrentada a las personas. En estos momentos ya no ponen la cara de la persona que arrestan, pero estuvieron mucho tiempo con una desfachatez total poniendo a la persona que arrestan. Tú sabes que en las leyes no se puede hacer eso porque son presuntos para cualquier país del mundo. Aquí no. A la vez que lo arrestan ya hiciste esto. Y entonces estos presuntos personas que cometen el delito, bueno, pues se lo ponían ahí a la cara, los ponían a hablar, los interrogaba hasta el locutor de la televisión. Aquello era un verdadero desastre. Bueno, en estos momentos es un poquitico mejor, pero sigue siendo lo mismo, la misma historia todos los días del CCI del noticiero.
¿Tú te imaginas lo que es que el señor presidente ese, como se llama, no quiero ni decir el nombre, le pide al pueblo que promover la comprensión, la solidaridad, el comportamiento cívico adecuado y ético, y no la pillería? ¿Pero quiénes son los que hacen todo eso mal, si no son ellos?
Seguro. Pero mira, Santiago, una cosa que a todo el mundo le molesta es que, por ejemplo, cogen una gente que tenía en la casa piezas de repuesto, de autos Lada. Los autos Lada están controlados por el gobierno y las piezas de repuesto, todo lo que entra al país está controlado por el gobierno. Entonces te hablan del que hizo, el que cometió el delito, que tiene las piezas, pero de ahí para arriba no hay más nadie que tocar, porque si empiezan a tocar para allá arriba, se quedan sin dirigentes. Porque todos los dirigentes en este país están corruptos. Te imaginarás que nadie saca de un almacén cientos de piezas de autos Lada que estaban en esa casa sin que alguien se entere, porque el jefe de almacén tiene un jefe por encima y ese jefe que es del jefe de almacén tiene otro jefe y hay un director de empresa y hay un director en el ministerio y hay un viceministro y hay un ministro y ninguna de esa gente se entera nunca de nada. Única y exclusivamente ponen como causante del problema al que lo está haciendo. Pero de ahí para arriba no ha pasado nada.
Marta, mira hasta dónde ha llegado la estrategia de ellos, que tenemos conocimiento de un paladar, o no sé si existe todavía como paladar, en Santo Suárez, en 10 de octubre, donde el dueño del paladar está en combinación con uno de los jefes de sector. Y este le avisa en qué otro lugar están vendiendo clandestino plátano o pollo, lo que sea. Entonces le decomisan la mercancía para poder suministrarle los alimentos eso a ese paladar. Y a vos todo el mundo sabe Todo el mundo sabe lo que está pasando. Imagínate a esta altura, un jefe sector en combinación con otro bandido para poder robarle al pueblo, para suministrarle los alimentos a ese paladar.
Sí, las cosas que pasan aquí son horribles. Las cosas que pasan con la policía, con los juicios, con la gente que acusan. Las cárceles están llenas, repletas. En vez de vaciarlas por la pandemia, lo que hacen es seguir metiendo gente para prisión. Y entonces las prisiones es diariamente la cantidad de gente que se le hace juicio sumario en los tribunales municipales. Cuando se piden de 3 meses a 1 año, le hacen un juicio sumario en un tribunal municipal y, bueno, ni les dan ni documento de juicio. Va para allá a cumplir su año, encantar la vida sin tener ni un documento del juicio. Porque, bueno, como aquí todo es tan lento, cuando terminan de hacer el documento, ya la persona terminó de cumplir la sanción. Entonces, aquí todo está relajado. La policía relajada, la seguridad del Estado relajada. Y no te puedo decir, porque no está en mi nivel conocerlo, no te puedo decir si es porque se les ha ido de la mano con todo lo que tienen que soportar para poder mantener esas fuerzas, o si lo hacen porque tienen orientaciones de hacerlo. Yo no, en estos momentos no tengo idea de cómo está funcionando eso.
En la página de internet de Radio Martí, esta misma emisora que escuchan ustedes ahí en Cuba, se da una noticia donde se dice que los cubanos opinan que los policías son más corruptos que los coleros. Y sale esta noticia porque Díaz-Canel a principios de agosto dijo que la culpa del desabastecimiento que hay en Cuba la tienen los coleros y los revendedores. ¿Qué dices tú, que eres una economista reconocida, Marta Beatriz Roque Cabello?
Mira, Díaz-Canel le echa la culpa a cualquiera, menos decir que la culpa es de la ineficiencia del gobierno, le echa la culpa a cualquiera. Pero tienes que considerar que la policía, para que trabaje, primero, en La Habana nadie quiere ser policía. Los policías de La Habana todos son importados. Todos vienen de provincias orientales y viven aquí en albergues hasta que encuentran una habanera y se casan con ella o se unen con ella y se van a una casa. Pero mientras tanto viven en albergues todos. O sea que tienen un nivel de vida malísimo al tener que vivir en el albergue. Y necesitan comer por encima de lo que le dan, que es malo, necesitan tener cosas, los que fuman, etcétera. Y la dictadura sabe perfectamente lo corrupta que está la policía. Recientemente en las redes sociales pudimos ver un policía que le robó un dinero que se le cayó al piso a una mujer, y la mujer le reclama el dinero y el policía, que está hablando por teléfono, con su cara dura, coge, se mete la mano en el bolsillo y le da el dinero a la mujer. O sea que ni una explicación, nada, en lo absoluto. Él sigue hablando por teléfono y le entrega el dinero. Lo que implica que si la mujer no se lo hubiera exigido, mira, sencillamente se hubiera quedado con el dinero que se encontró en el piso, y que, bueno, ni siquiera es un gesto para ver alrededor a quién se le había caído. Eso te da una señal de que en estos momentos el régimen está totalmente agrietado por donde quiera, agrietado por los dirigentes, agrietado por la policía, agrietado por el ejército. Por donde quiera está agrietado, y que el mayor problema que tiene la dictadura es su cáncer interno. Los disidentes no somos un problema tan grave para ellos como lo es el cáncer interno que ellos tienen.
Sí, porque ahí no sirve solo la policía, hay administradores de tiendas, los dirigentes del gobierno, esos son el cáncer mayor que tiene Cuba.
Claro, todos están destruyendo por dentro el sistema. Y esta gente de las brigadas que crearon ahora, la gente quiere participar en las brigadas porque eso les permite comprar en la tienda. O sea, no tienen que hacer cola, ya ellos tienen asegurado que lo que vendan en esa tienda, algo le van a guardar a ellos.
Mira, nosotros estábamos hace un rato entrevistando a otra persona y estábamos hablando de que constantemente hay noticias de broncas verdaderamente físicas entre gente en la cola de las tiendas, cualquier tipo de tienda. los cubanos no debían ponerse bravos unos con otros cuando están los dos en la cola. Los dos están sufriendo. Si se van a poner bravos, rebélense en contra de los que mantienen al pueblo en cola. Los que se llevan, se roban las cosas de las tiendas cuando hay, y sobre todo los dictadores, que nada más que hacen dinero para vivir bien ellos.
Pero esa es la estrategia, Santiago.
Claro.
La estrategia es cubano contra cubano, familia contra familia, padre contra hijo. La estrategia es echar a pelear a cada una de las personas con otras personas. Y sobre todo, a echarlos a pelear porque eso los entretiene y no los ubica en política, no los ubica en problemas, sino sencillamente los ubica dentro de ese marco de la pelea, de fulano se ha fajado con fulano, de se dieron una puñalada en la guagua. Todas estas cosas ocurren en Cuba, no se creen que estoy hablando de lo que no ocurre.
Bueno, pero lo que tiene que ocurrir en Cuba es una rebelión total en contra de la dictadura. Y los cubanos tenemos que pensar en eso mucho más que en las broncas con los coleros.
No, y esto,
exactamente.
Y esto trae como consecuencia también.
Desafortunada, te puedo decir que la gente está enfocada en el problema de la comida. Es un enfoque total porque la gente tiene que buscar la comida del día. Y eso las tiene totalmente destinadas a hacer estas cosas. Ahora las ponen a fajar con los coleros, le dicen, no, ustedes no tienen comida por culpa de los coleros. Santiago, ¿y hay quien se lo cree? ¿Hay quien cree que son los coleros los culpables de que no haya cola, de que no haya comida? ¿Hay quien cree que son los coleros, los acaparadores, los responsables de que las cosas estén tan caras? Y sencillamente no hay un análisis porque no hay nadie que le permitan analizar, que diga, mira, las cosas están tan caras, las viandas no hay y están tan caras porque los productores no tienen forma de llegar al mercado. Y además, los productores que le tienen que vender una parte al Estado, todos están sin dinero porque el Estado no les paga. El Estado no le paga a los ganaderos, no le paga a los agricultores, no le paga a nadie lo que le vende porque no tienen dinero para pagarlo.
No, Marta, y con estas brigadas lo único que va a pasar es que va a cambiar de manos. El colero se convierte en el policía que vende los tickets. Es decir que el problema no se va a resolver, simplemente cambió de bolsa negra.
No, seguro, el problema no se va a resolver y cada vez hay menos en las tiendas de CUC. Porque todos se lo quieren llevar para las tiendas de moneda libremente convertible, donde en alguna de ellas tú llegas a la tienda y tienes incluso que dar tu carnet de identidad y tu nombre, etcétera, cosa que es innecesario porque ya a la vez que compres algo la tarjeta queda registrada y esa tarjeta está a tu nombre. Pero para mortificar en la puerta, en algunas tiendas tienes que dar tu nombre, tu carnet de identidad, etcétera, cosa que nada más que se ve en Cuba.
Marta, Díaz-Canel dice que las calles de Cuba son para los revolucionarios. Pero ¿quiénes son esos revolucionarios ahora, los efectivos estos de la policía que estamos hablando, del ejército, las organizaciones de masa, los que dirigen esas organizaciones? ¿Quiénes son estos revolucionarios?
Bueno, ellos le llaman revolucionarios a los que obedecen, porque los que no obedecen son contrarrevolucionarios. Ellos le llaman revolucionarios a los que agachan la cabeza, a los que en el trabajo por un salario miserable pues aplauden cuando tienen que aplaudir. Por cierto, aquí los aplausos de las 9 de la noche ya no se sienten.
En este momento está mucho peor, te pregunto, ¿está peor el abastecimiento en La Habana o en el interior?
No, en el interior. En el interior es una cosa horrible. Lo poquito que hay lo traen para La Habana. Claro, en el interior, pueblos de campo, es más fácil conseguir viandas, frijoles. Mira, Santiago, hacer unos frijoles colorados en Cuba, por ejemplo, en estos momentos, es igual que comer caviar en Miami.
¿Sí? ¿Qué le vas a echar? ¿Nada más que agua?
No, no es un problema de que le vas a echar, es un problema de que no los hay.
No hay ni siquiera los frijoles.
Frijoles negros y chícharos que te dan por la libreta de abastecimiento cuando no están picados, cuando no tienen bicho. Pero a veces te lo dan y están picados, tienen bicho y no lo puedes comer. Pero un frijol colorado no te puedes comer porque eso es casi que una mala palabra en este país.
Es que es un desastre todo. Y ellos siempre resuelven todo con echarle la culpa al bloqueo. Pero en Cuba se producían frijoles colorados para el abastecimiento del local. Y cuando no alcanzaban, se podían comprar. Porque en los gobiernos de Cuba, no importa lo malo o lo bueno que fueran, siempre había dinero para la comida. Siempre había las necesidades del pueblo, estaban cubiertas, a pesar de todo lo que dice la dictadura castrista.
Sí, exacto. Y entonces ahora están cogiendo el camino del capitalismo maquillado con socialismo. Y, por ejemplo, quieren empezar a abrir el mercado de bonos para vender la deuda. Y te imaginarás que eso es un tremendo problema para el pueblo de Cuba en el futuro, porque si ellos venden esa deuda en un mercado de bonos a 5 años, por ejemplo, bueno, pues sencillamente dentro de 5 años este país va a estar sin nada, porque los que compraron los bonos van a tener derecho a las cosas del país, porque eso es algo que ya se le escapa de las manos a la dictadura, eso es algo internacional. Y están poniendo en juego con todas estas medidas capitalistas matizadas con socialismo, están poniendo en juego el futuro de Cuba.
Ellos siempre han estado más interesados en la supervivencia inmediata que en el futuro de la República. La República, para ellos, no les importa nada, nada más que les importa mantenerse en el poder. Y la prueba está en que en el peor de los gobiernos que haya habido en Cuba antes de la dictadura esta, las únicas colas que se veían era para entrar en los cines.
Sí, la dictadura usa ese sistema que tú dices, vamos a resolver ahora. Incluso el sistema lo usa la seguridad del Estado. La seguridad del Estado te promete cualquier cosa, no importa. Te promete bajarte al cielo con tal de que tú desistas de lo que estás haciendo en ese momento. Si estás en huelga de hambre, estés como estés. Y siempre ha tenido ese método de trabajo. Te promete y después no te cumple. Pero resuelve en este momento, que es así como hace también la dictadura. Resolver en este momento. Están tratando de resolver en este momento para después hacer lo mismo que han hecho siempre.
Bueno, ellos siempre han tenido la suerte, empezó con la dictadura de Franco, que les dan dinero, les prestan dinero y después perdonan las deudas. Ellos nunca han pagado una deuda como se supone que la paguen cuando firman el préstamo. Ellos nada más que hacen robarle al que se deja robar, al que le presta dinero.
Exacto.
Yo recuerdo, Marta, hace unos años, cuando estaba el moribundo comandante, yo recuerdo la campaña tan grande que hizo sobre los países no alineados, no pagar las deudas externas. ¿Recuerdas aquellos juicios, aquellos discursos todos los días, aquellos periódicos llenos? Había que estudiar el periódico. Es decir, que ellos no han pagado nunca, ni van a pagar. Ellos son unos vándalos.
La deuda era impagable.
Bueno, Marta, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Hemos tenido una entrevista muy informativa, muy agradable, y esperamos que poder hacerla con más frecuencia en el futuro. Muy buenas tardes.
Bueno, que Dios te bendiga, Martica.
Un saludo para todos y las bendiciones de Dios.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Ha sido un programa bastante movido. Los invito a que vuelvan a estar en sintonía con Radio Martí el próximo fin de semana, con la hora de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.